Primera de Corintios, capítulo 15, versículo de 35 al 49. Un poco largo, pero muy necesario. Capítulo 15, versículos del 15 hasta el 49. Y dice así, la capítulo 15, 35, empezando, dice así. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y a cada uno semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres. Otra carne es de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, recuerda, en este capítulo 15 ya hemos estudiado por diferentes semanas, porque estamos ya terminando el libro 1 de Corintios, la epístola más bien. En versículos del 1 al 4, hemos visto lo que es el evangelio verdadero, versículos del 1 al 4. Y hemos ya visto qué es el evangelio: la muerte de nuestro Señor en la cruz, conforme a las Escrituras, su sepultura y la resurrección de nuestro Señor, conforme a las Escrituras. En otras palabras, el evangelio no solamente está basado en Cristo, está basado en las Escrituras que habla de Cristo. Y después hemos visto también, la otra semana, los testigos de la resurrección, empezando con Cefas, que era Pedro, y vemos después de capítulo 5 hasta el 11. El último fue Pablo, que se consideró un abortivo, uno nacido fuera de tiempo. Y hemos visto los testigos unos por uno. Y aún recuerda, hemos hablado de, fue visto por 500, más de 500 hermanos a la vez. Ahora, ese santuario es un número redondo, 250, puede ver 300 bien apretaditos, pero 250 cómodos, es doble el tamaño de este edificio y con todas las bancas llenas. De una sola vez 500 vieron al Señor. Y después hemos visto también aquí, si Cristo no resucitó, fue una pregunta, y si Cristo no resucitó del 12 al 20, y hemos visto las ramificaciones, que abarca las implicaciones si Cristo no resucitó. Entonces seríamos de los más, dice la Biblia, miserables, dignos de conmiseración. Entonces ya hemos hablado de eso y sabemos que Cristo sí resucitó. En el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y después ya hemos visto que en la semana pasada, que en la resurrección, ¿qué pasó? Cuando Cristo resucitó de los muertos, eso fue la derrota de todos sus enemigos. Y incluso el último, postrer enemigo, que es la muerte. Aún la muerte, podemos ver la muerte de la muerte en Cristo Jesús. Pero si Cristo no hubiera resucitado, la muerte hubiera ganado. Y no habría ninguna resurrección, nada más de los creyentes, de nadie. Porque el que tiene el imperio de la muerte fue Satanás. Y Cristo derrotó al diablo. No sé si recuerda, hablamos de eso. Cristo dijo, hoy, ahora es condenado, juzgado el príncipe de este mundo. Satanás fue juzgado ya cuando Cristo resucitó. Es cuestión de tiempo hasta el que sea lanzado. Ya no habrá juicio para Satanás, ya fue juzgado. Él será lanzado al lago de fuego. Pero el último enemigo, como dice aquí en versículo 34, del 20 al 34, hemos hablado de los enemigos. Y él habló, ¿por qué voy a batallar si no hay vida, si no hay resurrección? ¿Por qué estoy batallando? ¿Verdad? Entonces, el versículo 26 habla de esto. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y pues él explicó, ya fue derrotada la muerte. Entonces nosotros tenemos victoria. No estamos peleando por la victoria, estamos peleando desde la victoria. Ya tenemos la victoria. Y vemos entonces ahora, llegamos entonces a los versículos de 35 al 49, el nuevo cuerpo. ¿Y cómo será este nuevo cuerpo? Entonces, hermanos, el capítulo 15 está llena de doctrina acerca de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es que murió Cristo en la cruz? ¿Y cómo él venció a la muerte? ¿Y qué es lo que implica eso para nosotros? Entonces vemos aquí ahora el nuevo cuerpo. ¿Y cómo será este nuevo cuerpo, hermanos? Primero, existen, hermanos, muchas creencias en el mundo con respecto a la resurrección de los cuerpos. Los griegos en el tiempo ahí, con esa epístola fue escrita, y los corintios fueron muy dados a los filósofos, a filósofos como Aristóteles, Platón, gente así, ¿verdad? Era muy dado a esos filósofos, aunque no era Atenas, era una ciudad muy influenciada por los griegos. Y los griegos enseñaban que había, que era una, el cuerpo era como una prisión, uno andaba restringido, y la muerte era una liberación de esta cárcel. En un sentido sentimos así también, pero Dios nos va a librar de este cuerpo de muerte y nos dará un cuerpo nuevo. Los filósofos y los griegos no enseñaban eso. Ellos decían que la carne era mala. Entonces, cuando uno decía que el Dios mismo vino en carne, pensaron que eso era como algo malo. Era como, ¿cómo que Dios va a venir en una carne? En un cuerpo. Y la encarnación era algo repulsivo para muchos de los griegos. Y por eso también dice el apóstol Juan en su epístola, sí, que tenemos que declarar que Jesús ha venido en carne, en la carne. Porque los griegos no creían eso. Gracias a Dios que muchos sí, pero esa era la creencia de ellos. Y dicen, si yo soy un Dios, ¿por qué quiero venir yo a vivir aquí en la tierra con un cuerpo limitado? Entonces, esa era una. Y otro era, hay muchas creencias hoy en cerca de que las religiones orientales, del oriente, y eso puede ser budismo y otras cosas similares. Y entonces ellos enseñan que muchos cuerpos son necesarios, ¿ok? Para el proceso de la salvación, pero en la reencarnación. Y nosotros sabemos que muchos que creen, por ejemplo, ¿por qué usted cree que hay lugares como en India que muchos no comen carne, no comen vacas? Porque no sabes si estás comiendo a tu abuelito o si te comió una vaca. De regreso hay una vaca y tú no puedes estar comiendo gente que haya vivido antes. Hay ramificaciones así. Y si tú has sido buena vaca, tal vez tú regresas ahora como un ser humano. Pero si es un mal ser humano, tú vas a regresar tal vez como un perro. O peor, una tortuga. O quién sabe qué. Creen así. So, la pregunta sería, ¿con qué cuerpo me resucitaré? Pues la verdad es, no enseña eso. Enseña que tú vas a llegar a ser uno con Dios. Y es como una gota de agua que cae en el mar. Y la gota se hace una con el mar. Y así se hace uno con Dios, en gran mar de Dios. Estoy explicando algo en términos muy sencillos, pero así son muchas veces. Ese es el corazón de las creencias. Hay muchas otras creencias. Otros niegan que no hay resurrección de muerto. Y es la pregunta que sigue. Pero tenemos que entender que el apóstol Pablo nos da la única explicación correcta porque está fundada en la Biblia. Pero él también ahora, vemos aquí, que él hay algunos que hacen la pregunta en versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Aquí dice, vendrán. Por ejemplo, cuando tú estás comiendo una manzana, esa manzana salió de un árbol, el árbol vino de la tierra y muchos cuerpos fueron sembrados en las tierras con los años. ¿Cómo sabes tú que no estás comiendo la partícula de alguna persona dentro de esa manzana? Ya se deshizo, por ejemplo, ya cuerpos de 1,000 años para atrás no existen. Se deshace la carne, se deshace todo y vuelve a la tierra. Entonces, ¿cómo? O una persona que explotó en un avión y está en millones de partículas por todas partes. O una persona que fue cremada y aventaron sus cenizas en el mar. ¿Cómo va el cuerpo a regresar? ¿Con qué cuerpo? Esa es la pregunta que tenía. Y es una pregunta que a primera, escuchándola, parece que tiene sentido. Porque es la pregunta que muchos hacen. Entonces, versículo 35, Pablo ya sabe que dirán eso. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque es una cosa, alguien como Lázaro, que estuvo en la tumba 4 días, ahí estaba su cuerpo. Pero ¿cómo va a resucitar a alguien que murió hace 100 años, o 1,000 años, o 10,000 años, o 5,000 años, o 500 años para atrás? O que fue comido por tiburones en el mar. ¿Cómo va a regresar esos cuerpos? Y a primera oídas parece como algo lógico, que tiene sentido, pero después Pablo dice que no, que esa pregunta es pregunta de los necios. Y por eso él dice en versículo 35, él dice aquí 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. So, ¿cuál es la respuesta del apóstol Pablo a esa pregunta? Y el apóstol Pablo, es increíble, dice, la respuesta ha estado delante de sus ojos todo el tiempo. No necesitas ser teólogo ni científico, nada más un ser humano que mira y ve, huele, oye y ve las cosas. Entonces él utiliza 4 ilustraciones de la naturaleza, que la misma naturaleza, o si quiere cambiar la palabra, la creación nos enseña. Dios nos ha estado dando, como dicen en inglés, clues o pistas para mostrarnos que la resurrección existe de los muertos. Entonces Pablo utiliza 4 ejemplos de la misma naturaleza. Por eso él dice, necio, si tú hubieras observado lo que Dios ha provisto como evidencia de la resurrección, nunca preguntarías tal cosa. Bueno, entonces, ¿y cuáles son las lecciones que son muy obvias de la naturaleza que nos enseña la resurrección de nuestros cuerpos? Porque acuérdate, ¿qué es tu cuerpo? Vino de su madre, pero la verdad, ¿cómo creció su cuerpo? Su madre, cuando usted estaba dentro de ella, comía. ¿De dónde ella consiguió la comida? Pues de la tierra. ¿Y cuando nacimos, cómo crecimos? Leche y después comida, frutas y otras cosas. ¿De dónde viene todo eso? De la tierra. Entonces, nuestro cuerpo, hasta Dios moldeó un cuerpo y puso, él respiró vida en Adán, pero vino de la tierra. Todos somos de la tierra, por eso regresa nuestros cuerpos a la tierra, lo mismo que cualquier otra cosa en este mundo. Entonces, primero la fruta y su fruto, la semilla y su fruto, la semilla y su fruto. Y él está utilizando versículo 36 a 38 esta enseñanza. Y él dice, por ejemplo, en versículo 36, necio, ¿por qué? Por ser necio y no ver lo que Dios te ha estado mostrando toda tu vida. Lo que tú siembras no se vivifica si no mueres antes. Primero, versículo 36 nos enseña que la muerte es una parte necesaria del proceso. En otras palabras, si no hay muerte, no hay resurrección. Para que Cristo resucitara, tuvo que morir primero. Vivos no resucitan, son los muertos que resucitan. Entonces, él está diciendo en la naturaleza es igual. Si tú traes una semilla o un granito de elote, por ejemplo, o una semilla de manzana, y tú la siembras, vamos a usar la manzana. Tú siembras una semilla, tienes que, podemos decir, sepultarla, enterrarla. Y hay que echar agua y con el sol. El proceso, ¿qué pasa? Comienza a crecer algo chiquito, después va creciendo el árbol y con los años produce fruto. Pero el árbol de manzana que se mira no es la semilla. La semilla tenía que morir. El árbol ya es otra cosa. Ahora tuvo su origen en la semilla, pero la semilla ya murió y produjo ese árbol. El árbol no es la semilla y el árbol dará mucho más semillas con sus frutos. Y lo que está diciendo, usa cualquier ejemplo, el grano para el elote o el maíz. ¿Qué pasa? Tú siembras este grano y va creciendo y hasta el elote, pero no es como el grano que tú sembraste. El grano tuvo que morir. Y ahora es otra cosa aparte. Entonces él está diciendo, se ve la resurrección todo el tiempo. Dios está enseñando con cada siembra y cosecha de cualquier fruta. Puede ser tomates, puede ser manzana, sea lo que sea. Entonces Cristo habló de eso también, pero no hay que buscarlo ahorita, pero usted puede verlo después. Cristo habló de eso en Juan 12, 24 también. Se comparó con sí mismo. Que él tenía que morir y él era como la semilla e iba a resucitar. Hermanos, entonces la muerte no es un impedimento, no es un impedimento a la resurrección. Contrario, es parte del proceso. So, nosotros también tenemos que morir para recibir nuestros cuerpos glorificados, cuerpos espirituales. Es un cuerpo, pero es un cuerpo eterno. Y después del versículo 37 dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. So, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. So, vemos aquí entonces, la semilla sembrada y lo que crece son muy distintos. So, son dos cosas que está enseñando aquí. En versículo 36, la necesidad de la muerte de cualquier cosa para que vuelva a vivir. Y en versículo 37 está hablando de la distinción entre lo que se siembra y lo que sale, de lo que crece. Son dos cosas distintas. Mira tu cuerpo. Tu cuerpo es una semilla. Tú vas a recibir, si tú conoces a Cristo, si tú eres salvo, vas a recibir un cuerpo, se llama también nuestra, podemos decir, posesión adquirida, nuestra redención adquirida. Dios compró tu salvación con la sangre de Cristo. Pero nada más tu espíritu, no, pero también todo. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Todo fue comprado y todo será vivificado, resucitado, glorificado en aquel día. Pero lo que eres ahora es nada más la semilla de lo que serás después. Y vemos después también El segundo ejemplo que nos da la naturaleza, los diferentes tipos de carnes. Él dice, observan, ellos sabían como nosotros. ¿Quién no ha visto animales? ¿Quién no ha visto pájaros? ¿Quién no ha visto peces o pescados? ¿Quién no ha visto otras personas? Y él usa esos cuatro ejemplos. Dice versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Es una continuación de lo que hablamos. Pero cuando él habla de su propio cuerpo, dice que cada uno de nosotros que tenemos aquí, este cuerpo, esta carne, es una semilla. Y Dios nos dará otro cuerpo después. Será similar. Porque a la semilla que sale de, por ejemplo, una manzana, tu siembra va, no se mira como una manzana, pero producirá otras manzanas. So, vemos aquí entonces que él habla aquí de que cada semilla recibirá su propio cuerpo. Pero ya no es la semilla, tiene su cuerpo. Y así va a ser para nosotros. Pero después vemos aquí en versículo 39 que él continúa. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra la de las aves, los pájaros. Tomen en cuenta esas cuatro cosas, diferentes carnes que él mencionó, que es decir, carne, ¿verdad? No nada más la piel, lo que es la carne. Ok, cuando tú piensas en estos cuatro diferentes tipos de carnes, todo está relacionado con la naturaleza. Ahora, hermanos, cuando pensamos, por ejemplo, en un pájaro, pensamos, él vuela. Tú piensas en un águila. ¡Wow! Es como dicen que el león es el rey de la selva. Yo digo que el águila es la reina del cielo. De todo lo que vuela, no hay más alto que el águila. Y el Señor nos dijo que nosotros podemos volar como el águila. Nos dará alas como las del águila. No de la gallina, pero del águila. Sería la diferencia. Ahora, aquí está la cosa. Pues, ¿cómo es la carne de un pájaro? Tiene plumas y tiene alas y es muy delgadita para poder volar y su cuerpo es diferente. Ahora usted mira que sigue antes del pájaro, aquí hay peces. ¿Ok? ¿Cómo son los peces? Tienen escamas, ¿verdad? Ellos, su piel resiste el agua, no entra, es bien insulado. Y los peces tienen diferente piel que de los pájaros, porque los pájaros vuelan en el aire y los peces nadan en el agua. Diferente tipo de carne. Pero cuando tú piensas en un pájaro, tú piensas en volar. Cuando tú piensas en un pez, tú piensas en nadar. Ahora, hay diferentes entonces aún características de cada carne. Ahora tú piensas, por ejemplo, en las bestias, como él dice aquí en versículo 39, y carne de las bestias. Tú no puedes imaginar, por ejemplo, un lobo volando, ni un lobo nadando, tal vez como un perro, pero no en el agua como un pescado, vivir en el agua, porque los peces viven en el agua, respiran en el agua. Pero cuando tú piensas, por ejemplo, en un lobo, tú piensas en un animal feroz. Tú piensas en un león, tú piensas en un animal que ataca para comer, un fuerte poderío y fuerzas. Y tú piensas en animales, es diferente. Un animal no es como un pájaro. ¿Tú has fijado que los pájaros corren de nosotros, pero los animales nosotros corremos de ellos? Así es. Si tú ves un pitbull con babas en una calle y estás caminando, te garantizo que tú irás por otra calle. ¿Por qué? Porque tú no quieres tener un encuentro con ese pitbull. ¿Verdad? Pero si tú ves un pájaro, tú sigues caminando. Y así es. Y no vas a ver un pez en la calle, entonces no se preocupe por eso. Pero el hecho es, sabemos que cada animal tiene su característica. Y los hombres usan la cabeza. Son de los animales más débiles. No vuelan. No pueden nadar. No pueden vivir dentro del agua como un pescado. Y no pueden volar como un águila. Y la verdad, no es feroz como un lobo o un león o un tigre. Entonces, El hombre usa más la cabeza. Eso no, la diferencia entre los seres humanos y los demás animales es que Dios nos ha dado una mente y podemos pensar las cosas, podemos planear, podemos pensar en las consecuencias. Somos diferentes. Y usted fija, hermanos, nosotros señoreamos sobre todos los animales. ¿Sabe? Una ballena azul, una ballena en inglés blue whale, una ballena azul. ¿Sabe el tamaño de una ballena azul? Es como un tamaño, normalmente, tamaño de 40 elefantes. Imagine usted. Y todavía se están acabando porque los chinos y los japoneses y los rusos tienen esas naves tan grandes que ya los pescan y los cortan y los matan. Es como un matadero que flota en el agua. Y tiene esa capacidad de matar un animal del tamaño de 40 elefantes. Hay pequeños de 30 elefantes, pero son grandes. So, ven ustedes, el hombre tiene la cabeza y fue hecho la imagen de Dios. Una vaca no fue hecha a imagen de Dios. Un perro, un gato, un águila. Nadie fue hecho a la imagen de Dios, excepto el hombre. So, él está explicando aquí los diferentes tipos de carne. Después, los cuerpos celestiales y los terrenales. Versículo 40 y 41. Es el tercer ejemplo. Y él dice aquí, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Por ejemplo, uno puede ver el sol. ¡Wow! Tan fuerte. Tú ni lo puedes ver con tus ojos por medio segundo. Tienes que cerrar tus ojos, voltear la cara. Tan potente. Y nos da luz. Nos da calor. Hasta nos da vitamina, vitamina D viene del sol. Nos da muchas cosas. El mundo estaría muerto sin el sol. Después hay también la gloria de la luna. La luna brilla en la noche, hasta puede dar sombra en la noche. Eso era una lumbrera que Dios dio para que el hombre viera en las noches. Pero después hay estrellas, hay planetas, hay cometas, hay toda clase de cuerpos celestiales y todo tiene su lugar. Pero sabe que todos tienen en común, todos tienen algo en común de los cuerpos celestiales. Son gloriosos porque brillan. Si una estrella muere y no hay sol, no hay luz, no es gloriosa. La única cosa que sirven, ahora sí sabemos que la luna tiene control de la marea, ¿verdad? Que viene, entra y va al agua y viene el agua. Sabemos eso, pero la gloria, nada más mirando, wow, qué bonito. Y se mira la mano de Dios. Es obra de sus dedos, dice la Biblia. Eso glorifica a Dios. Pero nunca olvida que la Biblia también dice en Isaías capítulo 6, cuando Isaías vio a los querubines cantando uno al otro, diciendo uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Dijo, no el universo, la tierra está llena, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora póngase a pensar, la tierra es como un granito de arena en una playa en comparación con este universo, es tan chiquito. Pero la Biblia dice, aún en esa bolita, este planeta chiquito, ese granito en todo el universo, está lleno de la gloria de Dios. Usted puede ver las cataratas de Niágara y se ve la gloria de Dios. Usted puede ver la bajada y subida del sol, el mar como brilla, como rojo, como fuego, o las nubes, es gloria de Dios. Como hablamos de domingo en la noche, usted mira un pavo real que abre sus plumas, ahí se ve la gloria de Dios. Se puede ver la gloria de Dios donde tú quieras. Cada ser humano, cada cuerpo es tan complicado. Es como una computadora con piernas. Y es gloria de Dios. Fuimos hechos a su imagen. La tierra está llena de su gloria. Entonces tú puedes ver animales hermosos. Puedes ver la selva, los árboles. Puedes ver un rayo que en la noche, un relámpago que en medianoche, tú crees que 2 de la tarde con unos segundos como brilla la noche con un rayo. Tú puedes sentir temblando la tierra con los truenos. So, Pablo dice, mire, hay la gloria de Dios en los cielos y hay la gloria de Dios en la tierra. La diferencia es que la gloria de Dios en los cielos brilla. La gloria de Dios en la tierra tiene sus funciones. Aunque usted mira las cataratas de Niágara, otras cataratas, no da electricidad, hermanos. Es un ejemplo. Ustedes pueden ver cosas que pasan. Una abeja que ni siquiera puede volar según la ciencia, sus alas son tan chiquitas, no dan miel. Y la gloria de Dios en los cuerpos terrenales tiene su función. So, Pablo está diciendo aquí, nada más mira los diferentes cuerpos. Mira los diferentes cuerpos. Y él dice, si usted puede ver, por ejemplo, el cuerpo celestial tiene su uso. La luna es bendición para nosotros porque entra y va la marea. The tide, en inglés se dice. Entonces, se ve, hermanos, todo tiene su, la gloria de Dios. Por ejemplo, hermanos, ustedes pueden ver un elefante tan poderoso. Pues, hermanos, por muchos, en los tiempos pasados, todavía hoy, es como una manera de transportación o un tractor para ayudar o un buey. Es como para cultivar la tierra. Tiene su función. Dios provee. Mira nosotros, gente hablando, todo eso, petróleo y fósiles, fossil fuel en inglés se llama, está echando a perder. No, Dios nos dio todo ese combustible para nosotros. Nos dio un cerebro para descubrir cosas como la electricidad que siempre ha hecho. Él ha hecho cosas bajo la tierra para bendecirnos. Entonces, vemos la gloria de Dios, tiene su función, tiene su gloria, tiene su función. Y nosotros también tendremos cuerpos glorificados con una función. Vamos a estar sirviendo y adorando a Dios por toda la eternidad en el cielo. Y después vemos también el cuerpo animal y el cuerpo espiritual. En versículo 42 al 44. Es uno de los... De esta sección aquí, la parte más triste y a la vez más alegre. Por ejemplo, versículo 42 al 44 dice, así también es la resurrección de los muertos. Está hablando ahora de nosotros, hermanos, que vamos a morir un día y resucitaremos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, yo tengo noticias para decirles. No soy profeta. Pero yo sé que cuando nosotros morimos, nuestros cuerpos se van a pudrir en la tierra. ¿Ok? Puede tener el ataúd más bonito, si quiere, de puro oro, pero tu cuerpo se va a deshacer en la tierra. ¿Ok? Ahora, tal vez los gusanos van a batallar más si tu ataúd es de oro, pero ahí van a entrar de alguna forma. Tú vas a morir y tu cuerpo se va a deshacer. Entonces, si tú quieres invertir miles de dólares como los de Hollywood en embellecerte, está prolongando nada más la apariencia, pero vas a morir como quiera. Entonces, ellos sabían eso, como nosotros lo sabemos. Y Pablo dice, todos nuestros cuerpos se van poniendo un día, nuestros cuerpos son corruptos. ¿Por qué? Se corrompió por el pecado. Dios nunca era su plan inicial que el cuerpo se deshiciera, pero él dijo a Adán, el día que tú pecas, el día que tú comes de ese árbol, morirás. Y empezó a morir. So, vemos aquí la corrupción y nuestros cuerpos serán sembrados o cremados en corrupción. Es decir, vivimos en cuerpos, hermanos, corruptos. No son cuerpos perfectos. Por eso, desde que nace un bebito, ya está empezando, yendo a camino hacia la muerte. Él puede morir con un día de vida, puede morir con 100 años de vida, pero va a morir. Después vemos también, se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Cuando tenga oportunidad, hermanos, no hay que buscarla ahora, leer Eclesiastés 12, donde dice al joven, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales dirán, no tengo contentamiento en ellos. Y después comienza a hablar de un cuenco roto y habla de de cómo todo se está echando a perder. Los que bailaban ya no pueden, los que danzaban. Hasta el ruido de un insecto. Es increíble. Las muelas se acaban. Déjenme decirles algo, hermanos, y eso va a sonar un poco duro, pero es directo, y lo que Pablo está diciendo, tengo que explicarles. No hay nada glorioso en envejecerse. Por ejemplo, un hombre que jugaba básquetbol, un gran atleta, hizo millones de dólares, él va a quedar tal vez acorobado y débil como uno que nunca ha jugado como él juega básquetbol. Un hombre de fútbol que juega muy bien y hace millones de dólares, y un atleta de esos, él va a quedar viejito también y se va a acabar su gloria. Nosotros estamos envejeciendo todo, hermano. No tenemos las mismas fuerzas que antes. En cualquier área, joven, las fuerzas que tú tienes ahora, lo vas a perder mañana, tenlo por seguro. En toda área de tu vida, tu apetito va a cambiar. Todas tus fuerzas físicas se van a acabar. Se están acabando poco a poquito. Todo, en toda área. Puede ser área sexual, puede ser área física de músculos y fuerzas. Puede ser tu área mental. Puede ser tu área, el área de los sabores. Tú vas perdiendo el sabor. Ya hay viejitos que antes le encantaba eso y el otro. Ya no huele, ya es todo igual. Se va perdiendo el olfato. Es deshonroso, como dice aquí en versículo 43. Se siembra en deshonra. ¿Cuántas veces hemos visitado gente y hemos visto una foto de una hermana, una señora de 90 y tantos años, y se ve cuando era una joven de 20 y tantos años? ¡Ay, qué bonita eras! ¿Verdad? Uno se dice así, ¿verdad? Pero tú entiendes. Entonces lo está pensando, era muy bonita. Y ahora está feita, pero el hecho es la realidad, hermanos. Es la deshonra del pecado que entró en nosotros. Y perdemos todo lo que era nuestra fuerza con los años, se va acabando. Entonces siempre en deshonra. Hay gente, hermanos, que ni pueden ir al baño solo, necesitan ayuda para ir al baño, para bañarse. Es vergonzoso, pero ya perdieron toda su habilidad. Aún de poder comer, hay que darle de comer. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Se siembra en deshonra. Es triste. A veces cuando tú piensas en alguien que era tan independiente, ahora depende de la gente para todo. Ni siquiera puede ir al baño, ni siquiera se puede levantarse de la cama solo. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cree que no había gente grande con esos problemas en aquel entonces, hermanos? ¿Es algo nomás del siglo XXI en que estamos? No, hermanos. Eso es consecuencia del pecado, de los cuerpos limitados en que nosotros vivimos. Y vemos también, se siembra en debilidad. Somos débiles. Somos muy débiles, hermanos. ¿Y sabe qué? La fuerza se va debilitando y la debilidad se va esforzando, va creciendo más y más. Esas son las cosas que los jóvenes no piensan. Ellos creen que nunca va a llegar a ser viejo. Pobrecito ellos, no saben lo que les esperan. Porque les voy a decir una cosa. Es tan triste envejecerse, pero es más triste no alcanzar la vejez. Porque si tú mueres como ya una persona que ha vivido sus años, ok. Pero si tú eres un joven y no has alcanzado la vejez, es porque moriste como joven. Pero nuestros cuerpos son débiles, hermanos. Tú puedes agarrar una hormiga y subir arriba de un edificio altísimo como el Empire State Building en Nueva York, déjala caer, va a volar, por todo, pero no va a morir. Ahora, una persona como nosotros, encima de este techo que ni es tan alto, si caemos podemos morir, por lo menos quebrar algo. Somos débiles. Y con los años ya nos ponemos más débiles, los huesos se ponen como galletas. Sabemos que es verdad todo eso. Somos débiles, la vista ya no podemos ver como antes. No podemos oír como antes. No podemos caminar, pues hay gente con caminadoras. Gente que tiene aparato en los oídos para oír, muchos con lentes. ¿Por qué? Muchos, me da triste decirlo, que son esos como pampers para adultos. Hay de todo, es débil, somos débiles, hermanos. Y la edad y los años nos hacen más débiles. Entonces él dice, se siembra en debilidad. pero resucitará en poder. Y después él habla de un cuerpo animal. ¿Sabe? No somos diferentes que los animales, hermano. La única diferencia es que fuimos hechos a la imagen de Dios. Pero físicamente tenemos sangre, tenemos carne y hueso como los animales. Tal vez no como peces, pero las bestias sí. Entonces, él dice aquí, versículo 43, en 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y él aclara, retira, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Por qué él usó todos esos ejemplos? Para mostrarnos, así como un pez necesita su piel, su cuerpo, su carne para poder vivir en el agua, así como un pájaro necesita su piel, su carne y sus alas para volar. Los pájaros no viven en el agua y los peces no vuelan. Y así como las bestias tienen sus diferentes carnes y a veces las lagartijas en el desierto que ni se miran porque cambia de color como la arena. Otros en los tropicales se ponen como camaleones, se pone rojo y verde, café, verde, gris. Cada uno tiene su carne para sobrevivir en el ambiente en que debe de estar. Dios nos va a dar un cuerpo espiritual para vivir, un cuerpo celestial para vivir en lugares celestiales. No podríamos vivir en el cielo con este cuerpo, hermanos. No podríamos. So Dios dice, este tiene que morir y le voy a dar otro nuevo. Y este cuerpo tuyo que está muriendo es como una semilla. Qué bonito todo eso, hermanos. So vemos aquí entonces que Dios nos va a dar el cuerpo. Y sabe lo hermoso, Cristo comió después que resucitó. Cristo fue tocado, pudo palpado, por recuerda Tomás lo tocó. Cristo frió peces para ellos cuando regresaron de la pesca, que no pescaron nada toda la noche. Y Cristo ya tenía, él pudo moverse y a la vez pudo traspasar paredes. Él traspasó la tumba. La roca fue quitada, no para que él saliera, para que las mujeres pudieran entrar y ver que ya no estaba él. Una vez estaba todo encerrado en el aposento alto y él apareció allí a ellos. Entonces puede traspasar lo material, el cuerpo espiritual, y a la vez puede comer de la fruta de vida que va a haber, la fruta de vida, los árboles que dan fruta de vida en el cielo. Lo vemos aquí entonces. La similitud ahora y la diferencia entre Adán y Cristo. Aquí es mucha doctrina. Prestan por eso tú notas, llama por su casa y repásalas. Y él dice aquí en 45 a 49, para terminar, él dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, al postrer Adán, espíritu vivificante. Hay una diferencia. ¿Qué es la diferencia entre alma y espíritu? Ahí está. Y él dice aquí entonces, primero, el primer Adán fue hecho alma viviente. Déjenme explicarles. Cuando Adán fue hecho, él tenía un espíritu vivo. Pero con este espíritu, él tiene también su mente, su intelecto, sus emociones. Él puede tomar decisiones, su voluntad. Eso es el alma. Pues el espíritu es donde tenemos comunión con Dios, porque Dios es espíritu. Cuando Adán pecó, murió su espíritu. El Señor le dijo, el día que tú comes de este árbol, morirás. Aunque murió 800 y tantos años después, físicamente, él murió instantáneamente el día que él comió de este árbol, al momento que él comió. Y cuando vino Dios, ¿qué hizo Adán? Se escondió. Porque estaba desnudo. Y hay tres cosas que sucede cuando Adán pecó. Pues hubo la culpabilidad, hubo el miedo, temor y hubo vergüenza. Por eso se cubrieron con unas hojas de higo y por eso se escondieron de Dios. Y tenía vergüenza, tenía miedo y se sintieron culpables. Cuando Adán pecó, tome en cuenta como una gallina. Que tú le cortas la cabeza, ya no tiene cabeza, pero camina como quiera, por un poco. El ser humano camina, pero no tiene espíritu. Por eso el Espíritu Santo viene y por eso dice en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Uno sin Cristo tiene su alma, tiene su mente, tiene sus emociones. Tú puedes amar sin conocer a Cristo. Hay muchas madres que aman a sus hijos y no son salvas. Y tú puedes tomar decisiones, pero tú no puedes tener comunión con Dios. Entonces, Él está explicando aquí, o estás tú en Adán, que tú eres nada más una alma que vive, pero si estás en el segundo Adán, el postrer Adán, que es Cristo, tú, Él es un espíritu vivificante. Él te da vida en tu espíritu. Y es la diferencia entre el alma y el espíritu. So, vemos aquí entonces, si tú estás nada más, tienes Adán por tu padre, tu cabeza, porque todos venimos de Adán, tú tienes tu alma, pero tú no tienes tu espíritu vivo, estás muerto. Pero cuando recibes a Cristo, tú tienes un espíritu vivo. Ahora naciste de nuevo. Y por eso Él está explicando, tú no puedes recibir ese cuerpo espiritual en el más allá si no recibes el Espíritu Santo ahora. Okay. So, el primer hombre de la tierra, ¿qué es? Aquí dice, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Versículo 47, ¿qué dice? El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, el segundo Adán, Él es del cielo. Cristo vino del cielo. Entonces vemos aquí que tú perteneces o el Adán terrenal o el Adán celestial. Cristo es el postrer Adán. Lo vemos aquí entonces también. Los de Adán son terrenales. Los de Cristo son celestiales. Y Él está explicando aquí en versículo 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Si tú perteneces a la raza perdida de Adán, tú eres terrenal. No tienes espíritu. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Dice aquí simplemente que los que son de Cristo son como Cristo en este mundo. Están en este mundo, pero su mirada está en su patria celestial, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Pero si tú eres terrenal y nada más piensas por las cosas de este mundo, es obvio que tú no eres de Cristo. Eso le está explicando. Si tú eres uno de esos, ni esperas a estar con el Señor. Ahora, vas a tener un cuerpo también, ¿sale? Todos los muertos resucitarán, pero algunos serán lanzados al lago de fuego para poder sufrir por toda la eternidad. So, vemos ahora algo más que él dice, la similitud y la diferencia. Cada cual traerá la imagen de su cabeza. Todos tenemos una de dos cabezas. O Adán es tu cabeza o Cristo es tu cabeza. Y como tal es la cabeza, ¿cuál es la cabeza? Tal es los que siguen, el resto del cuerpo. Entonces, es lo que está diciendo aquí en versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, antes era como Adán. Un alma con pensamiento, emociones, tomaba decisiones, pero no tenía comunión con Dios. Pero porque Adán hasta fue echado fuera del huerto. Pero aquí dice también, traeremos también la imagen del celestial. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, que vamos a ser tal como es Él cuando lo veremos. ¿Sí ves? Y Pablo está explicando esas cosas porque todo tiene que ver también con ese cuerpo que recibiremos. Tu salvación es más tu alma y tu espíritu, es también tu cuerpo. Y ustedes, entonces, vemos aquí ahora la conclusión de todo eso. Primero, la conclusión es un resumen, nada más. Primero, existen muchas creencias acerca de la resurrección, pero solo la Biblia nos da la verdad. Deja de escuchar a lo que los demás dicen. ¿Tú quieres saber lo que va a pasar después de la muerte? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Conozca bien la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, yo creo que él conoce la Biblia. ¿Okay? Entonces, lo que él dice. Y él habla de la naturaleza nos enseña. Y eso es el segundo punto. La muerte es un ingrediente necesario para que haya una resurrección. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no estaríamos hablando de la resurrección de Cristo. Tiene que morir antes que algo resucite. Y tú y yo tenemos que morir antes que resucitaremos. So, cuando llega tu día, o la noticia que vas a morir en un mes, o vas a morir en 2 semanas, o vas a morir en 1 año, deja de chillar como una niña. Porque morir es ¿qué? Ganancia. Deja de actuar como que estás perdiendo todo, porque contrario, vas a ganar todo. Pues te está explicando Pablo eso, de la resurrección, de este cuerpo, ¿cómo será? Es ganancia. ¿Para qué quieres quedarte aquí en un cuerpo debilitado, problemático? Cuando Cristo ya dice, ya te quiero llevar para mi casa, ven, vente. Gloria a Dios. Ahora, yo no digo que no vas a ser triste, vas a pensar en tu familia, en tus seres queridos. Yo entiendo eso. Y no es pecado llorar. Y no es pecado por los familiares que lloren cuando tú te vas. Pero el hecho es, tú tienes que entender que eso es lo que te purifica, esa esperanza. Y el cuerpo en el cual seremos resucitados no es el mismo cuerpo que tenemos ahora. Tú no vas a tener ese mismo cuerpo, tenlo por seguro. Ese cuerpo es tu semilla. Dios tiene otro cuerpo que te va a dar que es mucho mejor. Y es eterno, y es sin pecado, sin debilidad, sin deshonra, sin corrupción. Es un cuerpo perfecto. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Mire, hermanos, mira conmigo. Y dice aquí primero, 49. Y así como hemos traído la imagen de terrenal, traeremos también la imagen de celestial. Tú vas a ser igualito que Cristo un día. Y mira entonces en 1 de Juan capítulo 3 para terminar. 1 de Juan capítulo 3. Y ustedes miren lo que dice aquí. Amados, versículo 2. Amados, mañana seremos hijos de Dios. No dice eso. Ahora somos hijos de Dios. Tú ya eres un hijo. Tú ya recibiste las arras, el down payment, el depósito. Leer al capítulo 1, versículo 13 y 14 de Efesios. Tú tienes el Espíritu Santo. Eso es como dice el down payment, el enganche. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Es muy similar a lo que dijo Pablo. Vamos a tener la imagen de Cristo físicamente. Eso quiere decir que no todo va a ser como robots, todos miramos. Vamos a tener nuestras diferentes expresiones faciales. Pero vamos a ser como Cristo en su gloria, en su poder, en su cuerpo espiritual y glorificado. Por eso reinaremos con Él. Hermanos, ¿por qué estoy hablando de eso? Bueno, porque Pablo, estamos estudiando el libro de Corintios, pero es muy importante entender, Pablo tomó mucho tiempo para explicar sobre la importancia de la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, todo lo que estudiamos hoy es para nada. Pero si Cristo resucitó, Él es la primicia. Y nosotros seguiremos. Entonces, ¿cómo andas? ¿Qué lugar tiene esa esperanza en ti? Porque todo lo que tenés esperanza se purifica a sí mismo, tal como Él es puro. Hay que pensar más y más en la venida de Cristo, hermanos. Hay que pensar más y más en nuestro encuentro con Cristo personal. Tenemos que estar preparados, pero una cosa le voy a decir. Tú y yo somos tan bendecidos, más allá de nuestra comprensión, hermanos. Somos tan bendecidos y parte de nuestro crecimiento espiritual es de aprender, explorar y escudriñar y ver las cosas que Dios tiene para nosotros. Porque aunque dice que ojo no ha visto y ni ha oído ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, el versículo que sigue dice, mas Él nos ha revelado por su Espíritu. Es decir, que podemos aprender más y más y más de las cosas que tiene preparada para nosotros. Y no tenemos que vivir vidas insípidas aquí en la tierra, cuando sabemos lo que Él tiene para nosotros mañana. ¡Qué bendición! So, vamos a poner de pie. Quiero hacer una oración. Y vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre por ser tan, tan bueno con nosotros. Sí. Pues ahora que es un año nuevo, estamos hablando también de un día de nuestros cuerpos nuevos que tú tienes para nosotros. Y sabemos, Padre, que lo que tú haces es perdurable, durará para siempre. Gracias por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y gracias por esa esperanza bendita que tenemos. Y enséñanos, Padre, a nunca, nunca dejar de poner nuestra mirada en ti y en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu diestra. Enséñanos, Padre, a vivir, no nada más creer como doctrina, pero vivirla. Que morir es ganancia y vivir es Cristo. Enséñanos, Padre, a apreciar más las cosas que tú tienes para nosotros. Padre, si alguien aquí no te conoce, toque su corazón para que él o ella tenga su encuentro contigo este día. Y que él o ella también puede gozar con nosotros, sabiendo que le espera un cuerpo nuevo algún día, para poder estar contigo. Señor, tú conoces cada corazón aquí. Revélanos. Si alguien aquí no es salvo, hazle ver su necesidad de ti. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.